Buenos días, señorías. Vamos a reanudar la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Damos la bienvenida a la señora consejera de Turismo, Industria y Comercio y también a todo su equipo. Antes de comenzar, solicitamos a los grupos parlamentarios que nos indiquen no solamente cuáles son las sustituciones, sino también los diputados y diputadas adicionales que se incorpora a esta comisión. Empezamos por el Grupo Mixto.
Gracias, presidente. Ricardo Fernández de la Puente sustituye a Vina Espino.
Muchas gracias, señoría. Por el Grupo de Agrupación Socialista Gomera.
Buenos días, presidente. Jesús Ramos sustituye a Casimiro Curuelo.
Muy bien, gracias, señoría. Por el Grupo Sí Podemos Canarias.
Buenos días. Francisco Denis sustituye a Manolo Marrero.
Tienes que decir que está
incorporado. Bueno, se incorpora también el señor Marrero. Es que lo he dicho de varias maneras y ustedes sabrán.
A ver, se incorpora Paco Denis. Muy bien, gracias. Grupo Nueva Canaria. Grupo Popular.
Buenos días, no hay sustituciones y se incorpora Carlos Ester.
Gracias, señoría.
Se incorpora.
Por el Grupo Nacionalista Canario.
Buenos días. Jesús Machín sustituye a Narváez Quintero, Judith Bayarri a Rosa Dávila, Nereida Calero a Nieves Lady y se incorporan José Alberto Díaz y Jana González.
Gracias, señoría. Grupo Socialista Canario.
Buenos días. Rosa Bella Cabrera sustituye a Nira Fierro, David Godoy a Mauricio Roque, se incorpora a Lucía Olga Tejera y se incorporará Ana González. Gracias.
Comenzamos dando la palabra en primer lugar, ya la dinámica que se ha establecido en las distintas sesiones de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, a la señora consejera por un tiempo máximo de 20 minutos, luego tendrá la correspondencia a los grupos parlamentarios y finalizarán la señora consejera con un tiempo máximo de 10 minutos. Tiene la palabra la señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Comparezco hoy ante ustedes para dar cuenta de los presupuestos, de la propuesta presupuestaria más bien, que presentamos en el Parlamento para el ejercicio 2023 del Departamento del Gobierno que dirijo y que son fruto del compromiso público que asumimos desde el inicio de la legislatura de generar nuevas condiciones o mejorar con las condiciones para el establecimiento de unos pilares fuertes para los sectores productivos de la economía canaria, que se garantice así nuestra economía futura, también nuestra prosperidad y nuestro bienestar social, y que éstas se extiendan territorial y también temporalmente para todo el archipiélago. Son, por tanto, unos presupuestos que sí dan continuidad al trabajo que hemos venido realizando desde el inicio de la legislatura para la promoción de la economía y el empleo mediante las partidas destinadas a los tres sectores productivos de mi competencia que, como conocen, son el turismo, la industria y el comercio y el que, como puedan comprobar, es notorio el incremento de la inversión pública a lo largo de toda la legislatura. Y todo ello, pese al adverso y nada desconocido por ustedes, complejo escenario en el que nos hemos tenido que desempeñar y seguimos desempeñándonos. Y en el que, lejos de esperar a que las tormentas pasen, seguimos apostando por trabajar, diseñar y planificar todo tipo de estrategias para mantener el ritmo de la economía en estos tres sectores, sin perder el ambicioso objetivo que nos marcamos de garantizar que nuestra riqueza y prosperidad socioeconómica no dependa tanto de factores externos, sino de nuestra adaptación y más bien de nuestra capacidad de gestión. Y lo cierto es que pese a que nos hallamos ahora mismo en mitad de un contexto socioeconómico mundial complejo y con el pesimismo instalado en la mente de muchos ciudadanos, no podemos dejar de señalar que Canarias, en cierto modo, muestra indicadores de cierta recuperación económica. En turismo podemos observar cómo las ganas de viajar del mercado europeo se siguen materializando y prevemos cerrar el año 2022 habiendo recuperado buena parte de nuestros volúmenes de turistas y también, por otro lado, con mayor facturación que el año 2019. Asimismo, según el Observatorio Industrial de Canarias, la evolución del promedio del valor añadido bruto industrial canario es de 10,2 puntos frente a los 6 puntos de la industria a nivel nacional en el periodo de diciembre de 2021 a junio de 2022, mostrando un perfil estable, positivo y similar en ambos casos. A pesar, como ustedes bien saben, de los problemas logísticos que tanto hemos debatido, de encarecimiento de las materias primas y de la energía que estamos viviendo, de la energía que estos problemas que estamos viviendo en las islas, lo que demuestran también una vez más la resistencia de la industria a todos estos fenómenos adversos. En cuanto al comercio, según fuentes del ISTAC, las ventas al por menor en Canarias, eliminando el efecto de la variación de precios, vuelven a aumentar en septiembre del 2022. Esta vez un 5,9% respecto al mismo mes de 2021, lo que nos convierte en la comunidad autónoma donde se produce la segunda mayor variación positiva. Los presupuestos que hoy les presento, señorías, y para los que me he hecho acompañar con cada parte de mi equipo directivo, mi secretario general técnico, mi viceconsejero de Industria y Comercio, nuestro jefe también de oficina presupuestaria y, como no, mi gabinete, mi jefa de prensa de gabinete, mis compañeros, y les agradezco de corazón a ellos y a todas las personas de la consejería que han ayudado también a poder traerles aquí este presupuesto y de esta manera, pues se fundamentan estos presupuestos en varios elementos, en una crisis sin precedentes, en un contexto mundial adverso y que, sin embargo, según las previsiones de expertos, hay que ponerlo encima de la mesa, e instituciones que nos indican que, por lo menos a corto plazo, porque es difícil, ustedes lo saben bien, hacer previsiones a largo plazo en estos momentos, si queremos ser un poco realistas, seguiremos transitando por el camino de la recuperación. Esta propuesta presupuestaria es una importante herramienta pública para acompañar en este camino a nuestros 3 principales sectores productivos de generación de empleo y que se concretan en una serie de programas y acciones que voy a detallarles. El presupuesto del área de turismo, industria y comercio vuelve a crecer, distanciándose ya considerablemente de los presupuestos con los que partimos en el año 2019, y lo pueden ver en la gráfica que se muestra en la pantalla. Para 2023, nuestro presupuesto asciende a 173.475.500 euros, lo que supone un aumento de casi el 17%, son 25 millones de euros más que en 2022 y 76 millones de euros más que el presupuesto del que partimos en 2019. 8,8 euros de cada 10 euros del presupuesto son transferencias corrientes y de capital e inversiones reales, posibilitando la generación de actividad económica y también de empleo. Asimismo, en estos presupuestos contamos, hay que ponerlo de relieve porque es una novedad en estos presupuestos autonómicos, con nuevos fondos europeos ya ingresados, que saben que, pues, en el tiempo se difieren en su ejecución en distintas anualidades, por importe de 47,6 millones de euros, en este caso del REACT-EU, y del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, los MRR, y a las que se sumarán también otras cantidades que estamos pendientes que se ingresen en los próximos meses, pero que no hemos contemplado hoy en aras a la veracidad de los datos a transmitir en este Parlamento en estas cuentas. En este presupuesto que hoy les presentamos, caben destacar 3 grandes apuestas relevantes sobre las que venimos trabajando en estos años, no les serán desconocidas, previa a la elaboración de sus correspondientes, por supuesto, planes estratégicos. La apuesta por la descarbonización del sector turístico y la sostenibilidad del sector en su triple vertiente, económica, social y medioambiental. El avance por la mayor diversificación de la economía canaria, de la mano del sector industrial, y por la transformación del sector comercial a través de la innovación y la digitalización. Como habrán podido conocer, las cuentas de esta consejería vuelven a crecer un 16,89%, y por áreas son particularmente las cifras las siguientes. Turismo es la que más crece en términos absolutos, con 125 millones de euros. El dato más alto de todos los ejercicios presupuestarios de esta comunidad autónoma. Industria y comercio vuelve también a aumentar, nada menos que un 25%. E industria, aunque decrece en relación al año 2022, un 13,7%, lo ponemos en la gráfica, es el área que más expansión presupuestaria ha experimentado durante todo este mandato. Y además, esperamos contar para el año 2023 con una partida específica con cargo a los MRR, no contemplada en estas cuentas, para el impulso de la industria, porque todavía, pues, no ha sido recibida. Por centros directivos vemos los respectivos presupuestos y, aunque se anotan diferencias negativas respecto al aún ejercicio en curso, estas se ven compensadas con los programas y con los ya previstos respecto a los fondos europeos extraordinarios que estamos gestionando. También gracias a la unidad administrativa provisional, que aprovecho aquí para también agradecerles su trabajo. Ya, centrándonos en primer lugar en el ámbito del Departamento de Turismo, pese a los buenos indicadores que registra el turismo en Canarias, por lo menos a corto plazo, a nadie se le escapa el contexto global, tremendamente incierto e inestable en el que nos movemos, pero como que dije al principio de mi intervención, hemos asumido que las incertidumbres y las dificultades no van a desaparecer, por lo menos nunca en un corto plazo de tiempo, en este sector, lo que nos obliga a elevar las dosis de adaptación y de resiliencia a los cambios del turismo en Canarias a través de la transformación y de una estrategia que debe estar en continua revisión. De ahí que nuestro trabajo, reflejado en estos presupuestos, vaya especialmente dirigido a afrontar el nuevo ciclo turístico con una visión más amplia que la que hemos tenido hasta ahora, basada en recuperar los niveles de afluencia turística prepandemia y aumentar también el gasto en destino. Porque, como bien saben, tenemos que responder a las nuevas expectativas de los turistas, con expectativas diferentes, con nuevos intereses, que buscan experiencias más auténticas y con una creciente preocupación por el impacto medioambiental de sus viajes. También es obligado explotar las oportunidades que ofrecen los nuevos cambios surgidos a raíz de los nuevos modelos de negocio turístico y de la expansión de la digitalización. Y, por supuesto, es necesario, es irrenunciable, aunar, tenemos que ser capaces de aunar los intereses de la población canaria con el sector turístico, con el territorio y, por tanto, porque al fin y al cabo los acogemos y nosotros también vivimos aquí. Y, cómo no, potenciar también su capacidad de valor en favor de la economía y de los ciudadanos de Canarias. En torno a todo ello se vienen sustentando nuestras cuentas en los últimos 4 años, como pueden observar en la gráfica. Para 2023, centrándonos en la comisión que nos ocupa, la subida presupuestaria es importante, hasta los 125 millones de euros. Desde los centros directivos y desde nuestra unidad administrativa provisional de fondos europeos, se gestionarán nuevos programas y otras acciones que también darán continuidad y para dar respuesta a los retos comentados no solo en el año 2023, sino en los venideros. En este sentido, me gustaría compartir con ustedes las principales líneas de actuación en este departamento. En primer lugar, y lo voy a enumerar por una cuestión de orden, no de prioridades ni de importancia, tenemos el plan para la descarbonización y la promoción de la economía circular. 14 millones de euros destinados, que vamos a hacer, en una convocatoria de subvenciones a empresas turísticas no alojativas para eficiencia energética. Les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, para la restauración. 4 millones de euros para los 7 cabildos para la mejora de la eficiencia energética de sus centros turísticos, más 1 millón de euros que se gestionará a través de la empresa pública Promotur dentro del Master Plan que se acabamos de presentar después de también, al mismo tiempo, nuestra adhesión a la declaración de Glasgow para la reducción de las emisiones de CO2 del sector turístico. Y en este sentido, de añadir que también está a punto de ingresarse en las cuentas de la Consejería el importe de 16,5 millones de euros para ayudas de eficiencia energética en alojamientos turísticos, cuyas bases también estamos próximas a sacar. En segundo lugar, quiero compartir con ustedes también la importancia de los planes de sostenibilidad turística en destino. Aquí, como bien saben, es conforme a la convocatoria de la Secretaría de Estado de Turismo en su versión ordinaria, que cofinanciamos con ellos, y aportamos para el año 2023 2,4 millones de euros. Y en su versión extraordinaria, 18 millones de euros, más los planes de las Islas Verdes, 1,5 millones de euros. En total, señorías, estamos hablando para la sostenibilidad turística del destino, en este apartado concreto, de un montante total de 22 millones de euros. En tercer lugar, el plan de infraestructuras turísticas y de mejora del destino lo dotamos con 23 millones de euros, algunas de cuyas actuaciones detallaré más adelante también. Y a esto también quiero adelantarles que se sumarán 44 millones de euros procedentes de los MRR pendientes de una firma que tenemos con el Gobierno central. En cuarto lugar, seguimos apostando por la formación y aprendizaje en turismo y hostelería. Tan importante era la cualificación demandada tanto no solo por el sector privado, el empleador, sino también por los trabajadores y la ciudadanía. Destinamos 6,3 millones de euros a través de nuestra empresa pública Hoteles Escuela de Canarias, ECANSA, con un presupuesto de 5,7 millones de euros y a la Escuela de Turismo de Lanzarote le destinamos 600.000 euros. En quinto lugar, en cuanto a la promoción, fidelización de los clientes y patrocinios publicitarios, dotamos de 25,2 millones de euros. Un presupuesto que va destinado a ser ejecutado por Promotur a través de distintos planes de consolidación de nuestra estrategia, de nuestra demanda y también con una apuesta especial por la diversificación que tanto hemos insistido durante todo este tiempo y que creo que va a ser la clave también del futuro, tanto de mercados emisores como también diversificar tipología de clientes, con el objetivo de incrementar la capacidad de prevención y adaptación del turismo canario a las coyunturas desfavorables a las que estamos acostumbrados en los últimos años. Y aquí me gustaría destacar también la apuesta incluida en estos presupuestos por el turismo de larga estancia. En sexto lugar, también apostamos por el desarrollo de productos y experiencias. Destinamos 10,4 millones de euros como el impulso de segmentos que ponen en valor nuestros recursos naturales, culturales, patrimoniales, históricos, permitiéndonos de esta manera apostar por una demanda diferenciada y de calidad y una mayor cohesión territorial. Y en este sentido también me gustaría compartir con ustedes el nuevo proyecto Ecotur Azul, que tiene 6,3 millones de euros de fondos FEDER para la promoción de la identidad marítima, del patrimonio náutico y la economía azul, tan importante para las Islas Canarias. Y en séptimo lugar, pero no menos importante, una nueva edición del bono turístico de la Isla de La Palma para 2023, dotado de 582.991, a los que se unirán unos 2 millones de euros de remanente de la anualidad del 2022. Y por centros directivos, aquí tienen, lo pueden ver en la pantalla, también las partidas pues, que considero más destacables y que bueno, les he ido un poco resumiendo ahora con la exposición. ¿Ordenación? ¿La tiene? Sí. Ah, vale, perdón. En cuanto a los otros dos sectores de la Consejería, Industria y Comercio, la apuesta sigue siendo relevante. Para esta área hemos proyectado de forma inicial un presupuesto de 43,4 millones de euros, casi un millón más que en 2022, con el que debemos dar continuidad a muchas de las políticas ya iniciadas, trazadas y que tan buenos resultados están dando. Respecto a la industria, estamos convencidos de su fortaleza, de la industria canaria, de su fortaleza y su capacidad para mejorar su cuota dentro del PIB canario, contribuyendo a una mayor diversificación de la economía y la soberanía de nuestra industria. El presupuesto para el año 2023 del área de industria seguirá la hoja de ruta marcada por la Estrategia de Desarrollo Industrial, la conocida DIG, que se desarrolla durante los 2022-2027, pactada con el sector junto con esta consejería. Industria sigue contando con los mayores presupuestos que haya tenido antes. Y si bien en esta propuesta consta un descenso del 13% respecto a 2022, confío también en que los ajustes propios de este presupuesto, antes de su aprobación, antes del Parlamento, en este sentido, puedan llevarnos a esa diferencia, a volver a retomarla así, como en una partida antes comentada, de fondos MRR para el impulso de la industria canaria y cuyo ingreso está previsto que sea en el año 2023. De momento, las principales líneas para el área de industria que caracterizan este presupuesto son las siguientes. Muchas les serán conocidas. En primer lugar, el mantenimiento de apoyo a la modernización, diversificación y creación de empresas del tejido industrial de Canarias, con una dotación de 8,2 millones de euros, 30,09 más en relación a la dotación inicial del año 2022. Consideramos absolutamente necesario en este sentido, por sus resultados también, por la demanda, por su efecto multiplicador de la inversión y del empleo que generan en mantener y reforzar estas ayudas, dada su capacidad para promover la diversificación económica sectorial de Canarias. Además, quisiera llamar la atención en que en la última modificación de las bases reguladoras de esta línea de subvención se ha tenido en cuenta, por un lado, la incorporación de actuaciones subvencionables, las vinculadas a la economía circular y a la ecoinnovación aplicada a la mejora del proceso de producción, que además el viceconsejero que nos acompaña lo explicó muy bien en el primer Congreso de la Industria Canaria, que espero se siga celebrando en las próximas anualidades de forma anual cada dos años, por demanda del sector. Y, por otro lado, a políticas transversales, principalmente contribuyendo a reducir esa brecha de género, sobre todo en medidas sobre igualdad entre hombres y mujeres. En segundo lugar, queremos mejorar las condiciones de las zonas industriales de Canarias, de manera que se facilite la localización de industrias en el territorio, a través de distintos proyectos de mejora en estas zonas, y para ello hemos dotado a cada una de las islas, con la excepción de Gran Canaria, porque él tenía ya el suyo, del plan de director de zonas industriales, 1 millón de euros. Creación de una línea estratégica de impulso de la industria 4.0 en el sector canario, cuyo objeto es promover la digitalización de empresas favoreciendo la integración de las tecnologías digitales en las operaciones productivas y servicios empresariales a lo largo de toda su cadena de valor, con el fin de mejorar su competitividad y su resiliencia, dotada con 3 millones de euros. Por otro lado, importantísimo, acciones de dinamización, planificación y diversificación del sector industrial, actuaciones todas ellas que emanan de la DIC 2022-2027, con un importe de 972.875 euros. Y, cómo no, seguimos apostando por la difusión y promoción de los productos industriales canarios de la mano de la marca Elaborados en Canarias, con un apoyo económico inicial de 250.000 euros. En sexto lugar, seguimos con el desarrollo de los planes de inspección de seguridad industrial y seguridad minera, así como el cierre de pozos y galerías, en este caso a instancias de los consejos insulares de aguas para las instalaciones hidráulicas subterráneas que se encuentren en estado de abandono, 354.000 euros. Y una nueva línea de subvenciones, dotada con 350.000 euros, para impulsar proyectos destinados a la mejora del conocimiento, la innovación y diseño en los productos artesanos, tal y como anuncié delante de muchos de los asistentes en la Feria de Pinolere. Partiendo también del análisis que se está llevando a cabo para definir una nueva estrategia de desarrollo de artesanía canaria para los próximos años y con el objeto de impulsar la continuidad de las empresas artesanas, la comercialización de los productos, vamos a poner por primera vez a disposición de estas personas fuentes de financiación, formación y puesta al día, principalmente canalizadas a través de los cabildos insulares. Esta nueva línea de subvención que acabo de señalar viene a complementar la acción principal de promoción del sector que veníamos realizando hasta ahora, que es la de la celebración de Feria Artesanía de Canarias, dotada con 300.000 euros. Y aquí también pueden ver el detalle de las partidas más destacables del área de industria. Respecto al comercio y consumo, por lo que respecta al sector del comercio, el segundo con mayor peso, como ustedes saben, de la economía, contará con un notable incremento en sus cuentas para 2023, sobre todo dirigido a seguir fortaleciendo, mejorando su competitividad comercial, como la tecnología digital, su dinamización a través del fomento del consumo. Las principales líneas de actuación son las siguientes. Consolidar el proyecto de zonas comerciales abiertas, destino comercial inteligente, mediante el que se trata de transformar nuestro tejido comercial, reconvirtiendo los espacios de venta y los modelos de negocio con el objetivo último de la unicanalidad. Aquí destinamos 4 millones de euros para este año a través de los fondos FEDER. Se llevarán a cabo distintas convocatorias de subvenciones dirigidas a entidades locales, asociaciones y emprendedores. Plan de modernización y digitalización del tejido comercial y de la PYME, al que pues está dotado de 5,2 millones de euros, tendrán como beneficiarios asociaciones y federaciones empresariales del sector tendentes a desarrollar nuevas tecnologías. En tercer lugar, el impulso del desarrollo tecnológico y la transformación digital del sector comercial, a fin de que empresas canarias puedan sumarse a plataformas comerciales que hasta ahora no han podido, con una dotación de 800.000 euros. Y en conjunto, como pueden ver, a la modernización y digitalización del sector comercial vamos a destinar en 2023 una cantidad sin precedentes. 9,2 millones de euros. En cuarto lugar, desarrollo, dinamización, promoción y mejora de los espacios tradicionales del comercio. Si el presidente me deja un minuto, termino. Zonas comerciales abiertas, me refiero, zonas comerciales rurales y mercados tradicionales de Canarias, actuaciones para mejorar, que van a contar con una dotación de 4,1 millones de euros. Por otro lado, también en este aspecto es importante la formación continua del sector comercial bajo una fórmula de colaboración público-privada entre empresas y diferentes agentes sociales vinculados de forma directa e indirectamente, universidades, asociaciones, cámaras públicas, que cuenta con una dotación de 350.000 euros y las mejoras de sistemas de información comercial de la propia consejería para dar mejor respuesta al sector público y privado con una dotación de 200.000 euros. Y ahí tienen con más detalle las partidas tanto de comercio como también de consumo. Y esto es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. A continuación tiene la palabra los diferentes grupos por un tiempo de 8 minutos. Quiero rectificar las palabras iniciales que dije en la introducción, recordando que aquellos grupos que vayan a dividir el tiempo lo indiquen con antelación. Empezamos con el grupo mixto, cuando quiera.
Gracias, señor presidente, señora consejera y equipo que lo acompaña. Bienvenidos y muchas gracias por esta presentación que nos ha hecho. Estamos quizás ante el área que tiene la responsabilidad de ser el motor de la economía en Canarias debido al subsector del turismo y que tiene una importancia tanto en nuestro PIB, que es muy elevada, como también en lo que es todo referente a la generación también de puestos de trabajo. Las previsiones del Consejo Mundial de Viajes sitúan en niveles óptimos. El turismo crecerá al doble de la economía mundial en los próximos 10 años, esas son las cifras, y todo apunta a que el turismo no solo recuperará en 2023 los niveles de 2019, sino que volverá a ser el motor económico global. Igualmente, es innegable que estas previsiones son de máximo y que dependerá en gran medida de la evolución del conflicto entre Ucrania y Rusia, de la evolución de la inflación, de la situación económica en la zona SEC. Es decir, la foto que hoy tenemos puede cambiar de un momento para otro, como ya ocurrió en el pasado y hemos vivido. Por otro lado, según informes económicos de CaixaBank, en un escenario macroeconómico complejo en toda Europa, el interés por España como destino turístico aguanta. Pronostica esta entidad que el consumo para 2023 caerá un 0,3% y el sector vivirá un verano mejor que el año 2022 y su contribución será clave para el crecimiento de la economía. Las posibilidades de aumentar el consumo en términos reales no son muchos, si bien se mantiene el interés por viajar. En estos momentos el crecimiento del gasto nominal es inferior al de la inflación, es decir, se gasta más debido al aumento de los precios, pero se compra menos. Y eso manda una señal de enfriamiento clara, que viene a raíz de la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores, según refiere el propio CaixaBank. Las previsiones para España en 2023, apoyándose en las búsquedas de indicadores de plataformas sociales y en el interés que despierta el destino España y Canarias, y concretamente para Canarias, son buenas. Porque si bien no es que sea muy positiva la capacidad de compra de los mercados emisores, el turismo da señales de no estar afectado por los signos macroeconómicos, nuevamente al menos de momento. Los datos de tráfico aéreo y las cifras de alojamiento confirman que en Canarias que el turismo ha vuelto con fuerza, igualando prácticamente las cifras previas a la pandemia, si bien sería osado afirmar que los ingresos perdidos en la pandemia se han recuperado por completo. A esto se debe añadir el incremento de los costes, en especial en la materia de energía y alimentación, que pasa factura a los alojamientos, que no pueden repercutir en los precios dada la alta competitividad del sector y porque su inmensa mayoría de contratos con los operadores estaban ya firmados con antelación. En resumen, y en lo que a materia del turismo se refiere, consideramos que si bien hay de nuevo mucho turismo, este trae consigo muchos interrogantes de cara al futuro. En cuanto a industria y comercio se refiere, las expectativas apuntan a una desaceleración en el crecimiento, cuya intensidad dependerá de cómo se comporte el turismo durante la temporada de invierno, como ya dije anteriormente. La aparición en escena de la guerra de Ucrania, las repercusiones a nivel mundial, ha vuelto a truncar buena inercia de recuperación que llevaba este sector en el archipiélago y comienza a ralentizar su ritmo de crecimiento sin haber recuperado aún las cifras previas a la pandemia debido a la presión en la subida de los precios que está generando el poder adquisitivo de las familias y su nivel de gasto. De cara al 2023, las previsiones se tornan pesimistas y esa es la verdad. Entrando en el presupuesto de su área, de su consejería, es cierto, están las cifras, que se presenta un incremento del 16,9% respecto a 2022 y que la representativa de su área en respecto al presupuesto de la comunidad son de 1,8, con ese aumento que usted ha señalado de 25 millones. Por capítulos, el capítulo 4 es el único capítulo que experimenta un descenso en los presupuestos del 2022, con una caída del 13%. En cuanto a las inversiones reales, con un 23% en el presupuesto, experimenta un incremento respecto a 2022 y, dicho de otra manera y forma, parece que aparentemente las inversiones en turismo, comercio e industria se incrementan respecto a 2022. Finalmente, el capítulo 7, transferencia de capital, aglutina aproximadamente el 57% del presupuesto total e incrementan su peso relativo en la sección, llegando hasta casi el 55,9%. Si analizamos el gasto por centro directivo, según su propio organigrama, vemos que la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística tiene un aumento del 20% respecto al año pasado. En cuanto a la Dirección General de Infraestructuras Turísticas, 2023 cuenta con una asignación presupuestaria de 24 millones, lo que supone un descenso aproximadamente del 23,3% de 2022. Lo más llamativo de todo esto es que usted dijo el año pasado que la inversión en infraestructuras turísticas crecería, y esto no ha sido así. Es más, si vemos la evolución de esta área en los años anteriores, vemos cómo va perdiendo peso y presupuesto en su departamento. Solo hay que fijar la cifra que llegó cuando usted llegó de 2019 a la que tenemos para el 2023. Y esto me lleva a hacer las siguientes preguntas. ¿Tiene esto alguna explicación coherente? ¿Se puede afirmar que para su consejería no es necesaria la inversión en los espacios públicos turísticos para recualificar nuestra oferta como destino? La Viceconsejería de Turismo también desciende su presupuesto en 27%. Industria, Viceconsejería, es la que tiene un mayor descenso presupuestario, enorme descenso de presupuestario. Desciende también la Dirección General de Industria, desciende también la Dirección General de Consumo. Y ahí donde está el incremento es en los fondos europeos. Y usted lo explicaba muy bien en una de las gráficas, suben 47 millones, es decir, quitan 25 millones del año pasado, y sube 25, con lo cual el aumento total es de 25 millones computando esos 47 millones. Se lo repito, 47 millones de fondos europeos, quitamos 25 el año pasado, al sumarle los 25 de este año, el incremento es realmente de 25. El incremento de la consejería viene por los fondos europeos claramente. Solo una breve nota en relación a la empresa pública Promotur, que pasa su plantilla fija de 38 personas en 2022 a 67 personas en 2023. Y usted me dirá que es para la gestión de las ayudas, etcétera, etcétera. Pero cuando esto termina, ¿qué hacemos? Hacemos un nuevo ERE, echamos a la mitad de la plantilla fuera, y luego está la misma jugada que hicieron el año pasado con la insularización de la promoción por parte de Promotur. Fuerteventura 5 millones, Lanzarote 5 millones, La Palma 3.200.000, El Hierro 1.800.000, La Gomera 1.800.000, Tenerife 1 millón, Gran Canaria 0. Ya mira que usted esto lo hizo, y lo digo con todo cariño, los muchachos de Hacienda, para equilibrar el presupuesto insularizado por isla. Pero como ya le dije el año pasado, presentaré nuevamente enmiendas, porque en este reparto insularizado no tiene ningún sentido operativo desde el punto de vista de la promoción de Islas Canarias. Como conclusiones, y voy terminando, el programa de formación turística, como plan de formativo del sector, tiene una reducción de 1,6 millones, Respecto a esto, hay que decir que sería contraproducente llevar a cabo esta desinversión, ya que hay nuevos nichos de empleo, tenemos que seguir recalificando a nuestro personal y esto no está haciendo. Insistirle en el hecho de las infraestructuras, la desinversión en infraestructuras turísticas, el cual tiene finalidad la inversión en la mejora de las infraestructuras de los espacios públicos con el fin de que tenga un impacto positivo transversal, no solo para la población residente, sino también para el visitante. De hecho, este programa persigue mantener la competitividad y mejora de la calidad de Canarias como destino turístico, además de crear empleo, tanto directo como indirecto, por la ejecución de obras y para ofrecer la mayor alternativa contra la degradación sufrida por la madurez y declive de nuestros principales enclaves turísticos. Sin embargo, y de la situación actual en la que se encuentra el sector, este programa sufre el descenso que ya le he comentado, por lo que cuestiono el valor que el Gobierno de Canarias le da a la recuperación de los espacios turísticos. Y en cuanto al sector industrial, el programa de apoyo a las pymes industriales sí que se incrementa en un 30% respecto a 2022, y esto hace pensar que, bueno, que hay que ver si esto es suficiente para recualificar y para diversificar nuestra economía. La necesidad de diversificar la economía apostando por la digitalización, el turismo sostenible, la industria de alta tecnología son, en primer lugar, prioridades marcadas por los fondos de recuperación europea, pero también son ejes de desarrollo sobre los que asentar la recuperación y la transformación del archipiélago en los años de la dura recuperación venidero, sin olvidar que en el corto plazo las medidas paliativas y de apoyo a las empresas y a las personas que trabajan en el sector. Por este motivo, se hace imprescindible el uso y eficiente de los mecanismos para recuperación y resiliencia, así como la asociada a la recuperación de los fondos REAC. Como conclusión, creo que estamos ante la relevancia de sectores económicos que pertenecen a su consejería. No solo se espera que se haga un gasto efectivo de los créditos iniciales que usted ha fijado para 2023, sino también se haga una estrategia conjunta que aúne los esfuerzos de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, con la coordinación con la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, con la de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, y también, no nos olvidemos, con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Es el turno ahora del grupo Agrupación Socialista Gomera.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Muy buenos días, señora consejera. Por supuesto, también a todo su equipo, agradecerles la presencia hoy aquí y también pues mandarles un saludo y reconocerles el gran trabajo que han hecho para ese presupuesto, también a los que no se encuentran también, que creo que es importante pues ese esfuerzo que han puesto para presentar unas cuentas que desde nuestro grupo consideramos buenas. Obviamente todo presupuesto es mejorable, es obvio, pero creo que con lo que tenemos estamos haciendo bastante. Yo a lo largo de todas estas comisiones he escuchado cada vez que presentamos pues estos presupuestos y decimos que están creciendo, pues la mayoría de las excusas de la oposición es que muchos son fondos europeos, ni que ese dinero fuera dinero de Monopoly, ese dinero también vale. Vale igual que el que ponemos también nosotros de fondos propios, por lo tanto yo creo que es de reconocer. Y es de reconocer también el gran trabajo que creo que en ese sentido está haciendo el Estado pues, para captar esos fondos europeos y que en ciertos repartos nos haya estado, pues creo que considerando nuestra situación, nuestra lejanía, nuestras singularidades a la hora de esos repartos que muchas veces nos han beneficiado. Por tanto, yo creo que tenemos que seguir trabajando, es obvio, nos encontramos ante una situación inflacionista que no sabemos qué va a pasar, la incertidumbre es pues, quizás nuestro mayor problema, pero creo que estos presupuestos están estructurados precisamente pues porque hemos aprendido de todos estos años de esta legislatura y nos hemos hecho más resilientes. Y yo creo que van enfocados en esa línea y de ahí pues mi agradecimiento a tanto a usted como a todo su equipo de trabajo. Este año lo vamos a cerrar con una facturación de más, se prevé, de más de 17.000 millones de euros, con menos turistas. Yo creo que eso es algo de lo que tenemos que congraciarnos. Por supuesto, significa que cada vez tenemos un turismo de mayor calidad, un turismo que tiene mayor estancia y que incluso el gasto es mucho mayor. Por tanto, yo creo que esa es la línea en la que tenemos que seguir trabajando. Creo que es importante, como ya dije al principio de mi intervención, esa inyección de los fondos europeos extraordinarios. Son fundamentales para cambiar nuestra concepción de la economía que teníamos hasta ahora, pasar de esa economía lineal a una economía más circular, más sostenible. Y eso es lo que se está haciendo también en el área de turismo. Se estaba apostando por un turismo más sostenible, por un turismo que apuesta por la descarbonización, un turismo inteligente que busca también digitalizar el sector e incluso esto va relacionado con la modernización del sector y muchas de esas partidas van también en ese sentido. Además, yo quiero destacar que en la presentación deja claro que de cada 10 euros de este presupuesto de turismo, industria y comercio, 8,8 son pues para transferencias corrientes de capital e inversiones reales, o lo que es lo mismo, para generar economía y generar empleo. Como ya le dije, es una apuesta clara por un modelo turístico mucho más sostenible, enfocado al plano medioambiental, el económico y el social, y en el que se busca cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y contribuir a esa descarbonización de la actividad que produce el turismo en nuestra tierra. Y, por supuesto, no todo es inversión en turismo, también se contribuye a la diversificación económica con un apoyo notable a la industria canaria y contribuyendo también a esa transformación digital e innovación en el sector comercial. Es verdad que cuando veíamos la comparativa por área, veíamos que pues, en industria teníamos un decrecimiento de un 13,77%. También decía usted que estábamos a expensas de recibir más fondos europeos para este área, e incluso yo creo que a través de las enmiendas que presentaremos los diferentes grupos, pues podamos mejorar también esa dotación al área de industria. Y empezando precisamente por analizar el presupuesto por área, centrándome en la de industria y comercio, los datos que usted nos aporta, pues se extraen que en industria se minoran esos fondos en 3,44 millones de euros, y en comercio aumentan 4,38 millones de euros, lo que nos da pues un saldo total positivo de 944.180 euros, un 2,2% adicional de crecimiento. Y recordando que a la industria se ha añadido en lo que va de legislatura unos 12 millones de euros y a comercio unos 14 de millones de euros adicionales a los que teníamos en el 2019, pues vemos que hay una predisposición por parte de este gobierno de dotar con más fondos a estas áreas. Y yo creo que luego hay que destacar también el gran trabajo que están haciendo pues tanto usted como los viceconsejeros de estas áreas y los directores generales, así como también el secretario general técnico, para hacer la mejor gestión posible precisamente de esos fondos. Y en materia industrial, las principales líneas son las ayudas a la digitalización, modernización y la diversificación, con 11,2 millones de euros, las mejoras de las zonas industriales con 1 millón, algo primordial en nuestra tierra, las acciones previstas en la EDIC con 972.000 euros y el 500.000 repartido entre la producción y la seguridad industriales y minera. Precisamente,
señor consejero, señoría, perdón un momentito. Vamos a intentar mantener cierto nivel de silencio, haciendo una escucha activa. Sé que es viernes, que llevamos tiempo con las comisiones, pero vamos a intentar colaborar con esta mesa. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente, se agradece. Y como le decía, tuve la oportunidad de en streaming poder seguir el otro día pues la presentación de la EDIC por parte del viceconsejero de Industria, y yo creo que es una línea acertada la que estamos iniciando. Por eso digo que necesitamos aún más de esos fondos pues para que realmente podamos darle a la industria ese peso que realmente merece en nuestra tierra, que cree más empleos y por supuesto, que tenga un mayor peso en nuestro Producto Interior Bruto. Por otro lado, se registra un avance en la artesanía y creo que es muy claro y muy significativo de lo que significa la artesanía para este Gobierno y para su consejería, porque ya no solo se financia la Feria de Artesanía de Canarias, sino que también abrimos una línea de subvenciones para ayudar a los artesanos con 350.000 euros, algo que me parece acertadísimo y que no se hacía en el pasado. En el comercio, las principales líneas de actuación son las líneas de modernización, desarrollo tecnológico y digitalización de 9,2 millones de euros, la dinamización de las zonas comerciales abiertas con 4,12 millones de euros, y usted sabe lo que significan las zonas comerciales abiertas, sobre todo pues, en las islas no capitalinas. Sabe que en nuestra isla, en la isla de La Gomera, ha sido un acierto total. Ojalá en poco tiempo podamos pues materializar esos proyectos que quedan pendientes, porque hemos visto como las que están actualmente pues han logrado dinamizar esa zona y muchos de los comercios han pues conseguido no solo sobrevivir, sino incluso yo creo que mejorar su inversión. Por tanto, es también otro carácter positivo de este presupuesto. Y en cuanto al área de turismo, que va a tener que pasar muy rápido por encima de ella porque me queda muy poco tiempo, destacar que esta es la línea en la que tenemos que seguir, señora consejera. Espero que esos fondos europeos que tenemos pendiente también nos ayude también a crear muchos más proyectos y que ese efecto del turismo se vea no solo en las islas pues, que más enfocadas están a un turismo diferente, a un turismo más de masa, sino también en aquellas que apostamos por un turismo diferente, como son El Hierro, La Palma y La Gomera, pues podamos también tener esa afluencia de turistas de calidad, de turistas que vienen porque les gusta nuestro medio, les gusta nuestra costumbre, les gusta nuestro clima, etcétera. Es acertadísimo ese plan de dinamización del norte de La Gomera, seguir apostando por él, porque las zonas rurales también pueden vivir del turismo, ¿por qué no? Y luego, pues ya para acabar, pues destacar ese carácter transversal que tiene también su consejería y también como motor tractor de otras economías, y creo que esa transversalidad se ve muy clara con el proyecto de Economía Azul con 6.300.000 euros y también ese de promoción de productos agrícolas, que muchas veces nuestros principales consumidores son también quienes nos visitan, con 700.000 euros. En fin, felicitar a todo el equipo y desearle la mejor de la suerte, señora consejera. Muchas gracias.
Muchas gracias, señoría. Ahora es el turno del Grupo Sí Podemos Canarias.
Gracias, señor presidente. Buenos días. Bueno, vamos a ver, la valoración que hace nuestro grupo, esto sobre con los datos que tenemos actuales de turismo, de previsiones de visitantes y también de facturación, yo creo que era el momento también adecuado para quizás esto, ¿no?, aumentar en algunas partidas, ¿no? Sinceramente nosotros pensábamos, y todavía bueno, estamos a tiempo también, ¿no?, en el proceso de enmienda, que un sector como la industria iba a crecer. En cambio, efectivamente nos encontramos con un decrecimiento, ¿no?, de un 13,77%, y nos parece que era el momento adecuado para, en fin, apostar con ellos, quizás más por lo que todo el mundo hablamos de diversificación, ¿no? Creemos que era una apuesta interesante. En cambio, hemos visto que industria pierde casi 4 millones. Y luego también hay una cuestión que a nosotros nos llama la atención, una bajada de 1.833.000 euros, que estuvimos estudiándolo y hemos visto que es el programa de actuaciones de regeneración de La Palma, ¿no?, que pasó a infraestructuras turísticas. Estaba en industria, en el programa, bueno, lo tengo por ahí, pero es el programa que estaba contemplado en los presupuestos anteriores, programa de actuaciones de regeneración del volcán de La Palma, Tajo Gaite, que pasa a infraestructuras turísticas. Se le quita a la industria pues ese 1.833.000 euros, ¿no? Queríamos que nos explicara, en fin, la razón de por qué pasa. Si quiere yo le digo el programa concretamente, a ver si la vista me... Programa 912A del presupuestos anteriores, ¿no?, pero se llama actuaciones de regeneración del volcán de La Palma. Traspasa efectivamente a infraestructuras turísticas, ¿no? Creo que lo importante es que se haga, pero sí nos parece que sería importante que también la Viceconsejería de Industria estuviera muchísimo más dotada, ¿no? En ese sentido, simplemente plantear esas dudas y esa pregunta, porque claro, nosotros estamos en un momento en el que las previsiones de afluencia turística son de 15 millones y pico de turistas y tenemos el récord de facturación, eso lo dice la propia patronal hotelera, ¿no? Récord de facturación que no, desde nuestro punto de vista, lo tenemos que decir también, no redunda en una mejora salarial. Las propias inspecciones han detectado 5.000 empleos irregulares en Canarias, de los cuales el 26% está en hostelería. Entonces a nosotros nos parece que con todos estos récords que se están batiendo debería ser la exigencia menor. Y lo decimos sobre todo porque nos parece que quizás, y es una sugerencia que planteamos, también digo que en el proceso de enmienda todo esto te puede matizar, esto nos parece quizás un poco excesivo la promoción turística que alcanza los 19.187.361 euros. Nosotros siempre hemos dicho, siempre, no ahora, sino siempre hemos dicho que la promoción del turismo en Canarias tiene que ser también corresponsabilidad de la patronal hotelera. Y quizás una parte de ese presupuesto se podría haber destinado también a otros aspectos de la Consejería, ¿no?, de Turismo, Industria y Comercio. Creemos que es exagerado la promoción que hace el Gobierno de Canarias y quizás con las necesidades y carencias, ya digo, en aras de la diversificación, podríamos haber aumentado también o reducir esa pérdida en industria al 13,77%. Sobre el tema de la mejora de los espacios públicos, nosotros no estamos de acuerdo con lo que se ha planteado aquí. Creemos que esta consejería está haciendo una apuesta interesante, a nosotros nos parece interesante, por la mejora de determinados espacios públicos que tienen que ver tanto con el uso turístico como con el uso también de los que residimos aquí, canarios y residentes, ¿no? Por ejemplo, nos parece importante la regeneración de la playa de Valle Seco, a la cual se destina 866.000 euros, que esperemos que definitivamente sea una realidad en Santa Cruz de Tenerife. Pero nos parece también muy interesante, quizás por la memoria que algunos tenemos todavía grabada en la mente, la regeneración de las piscinas naturales de Quintanilla, toda esa zona de Gran Canaria, a la que se destina 1 millón, nos parece también impresionante el apoyo de 2 millones al paseo marítimo de la aldea. Yo creo que eso es muy interesante y tiene que ver con la recuperación de espacios públicos, no solamente para los turistas, sino también para nosotros, y luego también la rehabilitación del Pozo de las Calcosas, con cerca de 500.000 euros, ¿no? Nosotros también valoramos positivamente todo lo que tiene que ver con la descarbonización y la economía circular, a la que se destina 14 millones. Creemos que esa es la alternativa. Digamos, la orientación que nosotros también tenemos que seguir. Nos gustaría saber, señora consejera, el asunto de la economía circular, el asunto de la economía circular, si lo podría desglosar un poquito más, ¿no? ¿Cuáles son las actuaciones? Pero ya lo digo que nos parece bastante interesante todo lo relacionado con los 14 millones de euros, ¿no? En definitiva, nosotros eso, ¿no?, lo decimos respecto a la industria también. Nos parece interesante, ya le digo que la pérdida, pero nos parece interesante el apoyo a las pymes industriales y desarrollo artesanal. El señor Chinea había hablado de una ayuda artesanal a 350.000 euros. Nos parece necesario, además es una reclamación que llevamos haciendo desde la legislatura pasada, cuando efectivamente se financiaba única y exclusivamente la feria de artesanía con 100.000 euros. Esto no, y hemos pasado 300.000 para la feria de artesanía y además un apoyo importante porque, en fin, tanto en municipios como Antigua, municipios como La Orotava, con Pinoleres, nos parece que es un encuentro potentísimo que la gente debería visitar más también, pero conocer que ahí hay un esfuerzo importante por toda la gente que se dedica a la artesanía. En fin, bien, sobre el asunto del comercio, nos parece también importante la apuesta por los mercados tradicionales con 1 millón de euros, el Parque de Desarrollo de Comercio Rural con 300.000. Yo creo que es una necesidad absolutamente demandada cada vez más y cada vez más, además, dada la inflación que estamos padeciendo. Yo creo que quizás también se podría destinar más partidas a este tipo de eventos, ¿no? Una cuestión sobre el asunto de la industria. Lo hemos dicho no solo en esta legislatura, sino también en la anterior, el apoyo a la marca elaborado en Canarias de Asinca, que está con una partida de 250.000 euros. Nosotros creemos, aunque también es verdad que es competencia de la Consejería de Agricultura, vamos a esperar también a la tarde, que es la comisión a las 4 de la tarde, pero nosotros creemos que lo que es importante es fomentar el producto RUP, el sello RUP, ¿no?, Regiones Ultraperiféricas, que es lo que me parece que garantiza que lo que se está vendiendo sea producido absolutamente aquí en Canarias, ¿no? Entonces, nos parece que es importante poner de manifiesto esta peculiaridad y particularidad canaria, que es como región ultraperiférica, en fin, que el concepto ya lo hemos discutido en otra, pero sí nos parece que es importante porque además fomenta el ICA, que también efectivamente depende de la Consejería de Agricultura, pero sí nos parece que el turismo debería ser hincapié más en el sello RUP, que es diferente, que contempla una elaboración total en Canarias. Creemos, sobre el asunto de las zonas industriales, es importante el acondicionamiento de las zonas industriales con 1 millón de euros, es una zona totalmente depauperada que hemos denunciado en algunas situaciones, ¿no? Es verdad que eso depende también de los consorcios, ¿no? Que tiene diferentes nombres, depende de qué polígonos industriales por isla, pero es verdad que es un suelo industrial, que tiene el riesgo también de convertirse en áreas comerciales. Entonces, yo digo que el suelo industrial es para uso industrial. Cada vez vemos en algunos polígonos cómo se está dedicando a suelo comercial y a nosotros eso nos parece que no beneficia en nada a la diversificación económica ni tampoco al sector industrial de Canarias. Y sobre ese asunto nosotros tenemos que poner especial atención y vigilancia. Desgraciadamente, porque además por el peligro que ello comporta, la afluencia de público a zonas comerciales en áreas industriales. Y si no, nos damos una vuelta por el polígono industrial de Arinaga o el de Guimar, Candelaria, y veremos que es peligroso. En definitiva, nosotros creemos que es una oportunidad buena, que creo que se puede mejorar en el proceso de enmiendas para intentar apostar más por la industria, quitar, quizás descargar un poquito más la parte de promoción, que ya digo que tiene que ser corresponsable también con el sector empresarial, y en definitiva nos parece unos presupuestos en una parte acertada, pero creemos que es mejorable en otra. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Ahora es el turno del Grupo Nueva Canaria.
Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos, consejera. Dirige usted el área económica más importante de Canarias, no en vano. El turismo se configura como la principal actividad económica del archipiélago, tanto por su aportación directa como por la importación indirecta a la generación de riqueza en nuestras islas, además de por la generación o por la cantidad de empleo que crea. De ahí la importancia de una planificación correcta de los recursos para lograr una actividad turística sostenible y competitiva, con lo que tiene usted en su mano el motor de nuestra economía. De hecho, la actividad turística, la directa o la indirecta en Canarias, generó en el año 19, año prepandemia, un total de 15.597 millones de euros, y lo que elevó al 33% la contribución del turismo al PIB de Canarias, creando además 310.956 puestos de trabajo, el 36,5% del empleo total regional. Pero llegado al año 2020 nos topamos con una crisis sanitaria y además tras ella con una sucesión de acontecimientos, pues especialmente gravosos, que provocaron indudables cambios sociales, y me refiero pues a la ruptura de las cadenas de producción, a la que generaron además subidas de los precios de las materias primas y de la energía, un proceso inflacionista que se agravó pues con la guerra de Ucrania y que favoreció la seguridad y el crecimiento de nuestros principales destinos competidores. En el caso de España, pues Andalucía o las Islas Baleares, y en el caso o a nivel internacional, pues Bulgaria, Croacia, Egipto, Grecia, Malta, Túnez, Marruecos o Turquía. Siendo además el impacto del turismo en la economía en el año 2020 de tan solo un 17,8% del PIB en valores absolutos, 6.807 millones de euros, y generó unos escasos 153.496 puestos de trabajo, un 22,9%, obviamente una bajada importante respecto al año 2019. Pero más aún, todo este nuevo contexto social económico significó un punto de inflexión que muy probablemente se perpetúe en el tiempo respecto a la forma de relacionarse las personas con el entorno. Cuestión que entendemos obliga a disponer de una estrategia de rediseño y de planificación de las infraestructuras turísticas del archipiélago, implementando pues determinadas mejoras funcionales y prestacionales orientadas, pues entre otras cosas, a garantizar la sanidad, la seguridad y la salud de los espacios públicos. Con lo que entiendo tenemos la oportunidad, que no debemos desaprovechar, de enfocar los diferentes programas e iniciativas plasmadas en estos presupuestos autonómicos para reinventar el espacio público, para reavivar el interés del usuario turístico a través de la experiencia recreativa y la medioambiental. Pero además no podemos olvidar que es que el turismo es el área económica más transversal de todas las que existen, ya que no solo alimenta al sector comercial, al propio sector hostelería, al comercial, sino también al sector agrícola y al industrial. No olvidemos que cuando en marzo del 2020 tuvimos el cero turístico, no solo cerraron los hoteles, sino que tuvo una gran afección, por supuesto, al sector comercial, pero incluso a la agricultura y a la industria. Hubo muchas cosechas que hubo que tirar porque estaban iban destinadas a los hoteles o a los restaurantes, que como estaban cerrados, pues afectó gravemente también incluso al sector agrícola. Pero entendemos que, por suerte, la situación se ha ido estabilizando y, por lo menos de momento, en Canarias corren buenos tiempos para el turismo. De hecho, las perspectivas del sector de cara a la actual temporada, a la temporada de invierno que empezó este mes, pues son buenas. Y eso sí, eso no significa, como usted bien dijo, que primero, bueno, que en el año 22 vayamos a alcanzar los niveles del 18, que fue el mejor año, que hubo un 35% de aportación al PIB del turismo y un 40% al empleo, pero sí que vamos a alcanzar, o entiendo que vamos a alcanzar o podemos alcanzar los del 19. Pero esta bonanza no está exenta de riesgo. Estamos en un periodo de incertidumbre y, como usted bien dijo, hacer previsiones a largo plazo no es adecuado, no es cauto y no es responsable. Y hay riesgos como, pues, incluso la aparición de nuevas variantes del SARS-CoV-2 o cuánto tiempo más vaya a durar, pues, el incremento de los precios de las materias primas y de la energía, presión inflacionista que además tiene afección no solo sobre las empresas del sector, en este caso del turismo, del comercio, de la industria, sino en el poder adquisitivo de las familias, canarias, pero también de la familia de los países que son emisores de turismo para Canarias. Yo, respecto a estas incertidumbres y de alargarse en el tiempo las mismas, yo le pediría, consejera, nos diera su opinión sobre este tema y cómo entiende usted que podría afectar al área que usted dirija. Y hablando concretamente de lo que nos ocupa del presupuesto de su consejería para el 23, que, como ya dijo, se incrementaron un 16,9% respecto al año corriente, o sea, pasa de 148,4 millones de euros a 173,4, o sea, 25 millones de euros más. Un presupuesto que dedica a inversión el 80,7% total de su dotación, 41 millones para inversiones reales para capítulo 6 y 98% para capítulo 7 para transferencias de capital. Y respecto a los programas específicos en materia turística, la dotación económica también se incrementa un 14,6% respecto al 22, continuando así la evolución ascendente que ha experimentado el presupuesto en materia turística, pues, a lo largo de todo este mandato. Y respecto al área de turismo, particularmente, consejera, varias preguntas, dos en particular. Partiendo de los puestos en la memoria del presupuesto, respecto al programa de infraestructuras y gestión integral de los núcleos turísticos, cuya razón de ser es dotar de infraestructuras que sirvan de soporte al desarrollo de productos turísticos de una verdadera dimensión turística y territorial, paliando el déficit de infraestructuras turísticas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, pues, ¿cuál es la razón de la disminución de su dotación del 23, o perdón, del 22 al 23, en 8 millones y medio de euros? Y, en segundo lugar, ¿cuáles son las carencias formativas detectadas en el sector turístico? Y si estas carencias han menguado, pues, de ejercicios anteriores al año 23. Y se lo digo porque es que también el programa 322A, Formación Profesional Turística, pues ha menguado, ha variado, ha disminuido del 2023 con respecto al 22 en 1,6 millones de euros. Para finalizar, decir que tras años y años de omisiones reiteradas, de mirar las oportunidades pasar, de vivir contando turistas como si eso definiera un destino turístico diferenciado, desde mi formación política, desde mi grupo parlamentario, desde Nueva Canaria, entendemos, consejera, que lo que está haciendo es lo que hay que hacer: rehabilitar los espacios públicos de las zonas turísticas, promocionar las islas como destino turístico en nuevos mercados y formar a nuestra gente para que Canarias sea un destino de muy alta calidad. Y para ello, yo animo a todos los grupos parlamentarios a sumarse a la unidad de acción, a echarle arrestos y trabajar mano a mano, porque el sector bien lo necesita, es indispensable si queremos evitar que vuelva a suponer la sangría que ya supuso en términos de pérdida de empleo, y es imprescindible para convertir nuestro modelo turístico en un modelo referente en sostenibilidad. Creo que es necesario insistir en cuánto está en juego, porque ya nos lo jugamos, que no es necesario repetir cuán importante es este sector en nuestra economía y cuán necesario es trabajar en un modelo vinculado a la sostenibilidad. Perdimos en su momento la oportunidad de ser los referentes en el modelo de turismo sostenible, pero no debemos perder el tren por completo. Hay capacidad de escucha en estos momentos, hay presupuesto, hay capacidad de acción, compromiso con Canarias, y es misión de todos los gobiernos, de los que estamos en esta Cámara, de las organizaciones sectoriales, de todos los empresarios y de los sindicatos, estar todos a uno por Canarias, porque nos jugamos demasiado. Gracias.
Muchas gracias, señoría. Es el turno del Grupo Popular.
Muchas gracias, señor presidente. Vamos a compartir el tiempo de intervenciones entre el señor Enseñat, que dispondrá de 3 minutos, y en mi caso de 5. ¿De acuerdo?
Muy bien.
Muchas gracias. Bienvenida, señora consejera, y al equipo que la acompaña. Como bien sabemos y lo hemos expresado todos, bueno, excepto algunos que conforman parte de su gobierno, el turismo es el motor de nuestra economía, pero sigue pasando por esas dificultades y esas incertidumbres que todos conocemos. Analizando de lleno ya los presentes presupuestos, de esos 25 millones que usted anuncia en ese incremento, sube y se incrementa lo que es la planificación turística y el sistema de información, la dirección administrativa y servicios generales. Prácticamente los productos turísticos y de calidad turística mantienen su presupuesto, pero sí observamos que en la parte estructural la formación profesional turística se reduce y la gestión integral de núcleos turísticos e infraestructuras turísticas también se desciende en 5 millones de euros. Hablo de la parte estructural porque, evidentemente, luego lo engloba todo dentro de los fondos europeos, que hay que recordarle que son temporales y no estructurales. Por lo tanto, dentro de esa parte, usted desciende ese presupuesto. Y está claro que son dos temas importantes. El primero, el de la formación, porque hay que hacer una recualificación profesional y qué mejor hacerlo en nuestro sector, principal sector económico. Y si usted no apuesta por ello como consejera de Turismo, desde luego la señora consejera de Empleo no lo va a hacer, porque le importa tanto un pimiento el empleo, la formación y menos el turismo. Y eso ha quedado claro y demostrado. Tenemos que ser más ambiciosos con respecto a la formación profesional en el turismo e ir más allá, no solamente con ECANSA, sino crear una auténtica escuela profesional del turismo en Canarias, en todos los ámbitos, para formar aquí a la gente en el ámbito del turismo y que no se tenga que ir fuera de nuestra comunidad. También preocupa ese descenso de infraestructuras turísticas y de gestión de núcleos turísticos, porque es importante modernizar esas infraestructuras, rehabilitarlas, como hizo el sector privado durante la pandemia, y el sector público queda atrás en ese sentido. Y, por lo tanto, ahí hubo un suspenso manifiesto a las infraestructuras turísticas y a la gestión de núcleos turísticos. No estuvimos, señora consejera, a la altura, y ahora con este recorte pues entiendo que tampoco lo estaremos. Nos preocupa que, además, dentro de ese aumento que usted acaba de decir de esas partidas presupuestarias, a día de hoy, a 30 de septiembre de 2022, en el último trimestre que se analiza la ejecución, solamente su consejería ha ejecutado un 22,31%. Eso es grave y preocupante, porque, evidentemente, además es la consejería que menos ha ejecutado. Por lo tanto, ¿conseguirá usted mejorar esas cifras teniendo mucho más presupuesto para el 2023? Llegando también a la parte de Promotur, pensamos que este presupuesto en Promotur también iba a traer medidas con objetivos concretos para impulsar el turismo en Canarias. Pero leyendo la memoria de Promotur, ya viene siendo totalmente una memoria pues derrotista, incierta y que además genera incertidumbre. Y le explico por qué. Porque los objetivos de Promotur siguen siendo prácticamente los mismos que en el año 2022. Y esto quiere decir que, al final, si repite los mismos objetivos, es que esos objetivos no se han conseguido realizar. Los ejes de actuación también siguen siendo los mismos, mete uno más, que es la colaboración público-privada, que evidentemente eso es lo que ha pedido desde el principio para incluso la gestión de los fondos Next Generation el Partido Popular. Por lo tanto, nos alegra que lo meta. Y las líneas de actuación también son prácticamente las mismas, mejor ordenadas, pero sin poner cifras ni objetivos, como sí hacía normalmente el informe de Promotur, donde ponía el número de visitantes que quería llegar, etcétera, cosa que este año no ocurre. Por lo tanto, hay un plan muy bonito, evidentemente, no está cuantificado en objetivos, ni respecto a conectividad, ni gasto por turista, ni número de visitantes, como siempre he hecho esta memoria, evidentemente entendemos, para no meter la pata por si anuncia alguna cifra y luego no se cumple. Me gustaría hacerle también una pregunta. Dentro del balance que existe, el aumento de deuda con las administraciones públicas pasa en el pasivo de 500.000 a unos 39 millones de euros. ¿A qué es debido esto? Nos gustaría que nos lo explicase. Por lo tanto, señora consejera, entendemos que aquí hay lo que sobre todo hay que apoyar y hay que dinamizar la consejería para que sigan manteniéndose este sector productivo, las empresas, porque sin empresas no hay turismo y sin turismo no hay empresa. Por otra parte, tengo que recordarle las promesas del Gobierno de España. No puedo pasar de largo sin volverle a preguntar por los planes que la señora ministra Reyes Maroto prometió aquí en Canarias. Ese plan específico para el turismo por el COVID, que no ha venido absolutamente nada, por La Palma, que también prometieron, y esa estrategia de residencia turística financiada a través de los fondos del mecanismo de resiliencia y recuperación, que nos han quitado para este año 20 millones de euros. Sin decir ya el plan de infraestructuras turísticas de esos 15 millones. Un juego de trilerios, quito, pongo ahora aquí, pongo por allá, pero al final nos quedamos absolutamente sin nada. Para ir terminando, señora consejera, sin dejar atrás el Gobierno de España con un claro abandono, espero que se lo pidan y no pasen de ellos porque están cogobernando con el Partido Socialista y nos hacemos los locos, pídanselo y exíjenselo por el bien del turismo. Y lo que digo, no se puede mantener la economía canaria si no se mantiene el turismo, y hay que fomentarlo. No se puede hacer políticas que castiguen a los ciudadanos, que suban impuestos y le suban los impuestos a las empresas. Por lo tanto, el Partido Popular, señora consejera, va a seguir trabajando en los presupuestos en este sentido para poner las medidas necesarias para recuperar el turismo y los sectores empresariales, económicos y laborales en Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente, y buenos días, señora consejera y el equipo que la acompaña. Vamos a hablar de comercio y de industria. Señora consejera, los presupuestos de comercio e industria que ustedes hoy presentan son una vergüenza. Son una falta de respeto a dos de los principales motores de la economía canaria después del turismo. Miren, la realidad. De 10.180 millones de gasto, el mayor presupuesto de la historia, ustedes dedican al comercio solo 20 millones. Al segundo motor económico, 20 millones. Eso es el 0,2%. A la industria, peor aún, 14 millones, el 0,1%. Pero miren, de esos 1.000 millones que anuncian que se incrementan los presupuestos, a comercio solamente le destinan 5 millones, que además viene de fondo europeo. Pero es que a la industria ni siquiera eso, porque baja el presupuesto. Señora consejera, estos presupuestos certifican que a este Gobierno de Canarias ni cree ni les importa ni la diversificación económica, ni la generación de empleo de calidad en el sector industrial o el apoyo a los autónomos en el sector comercio. Es más, somos la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de paro y ustedes, con estos presupuestos, van a seguir dejando en las espaldas del turismo la creación de empleo. El comercio, vayamos por partes. Se lo he dicho, de 10.180 millones solo dedican 20 millones. Solo crece de 1.000 millones, solo crece 5 millones el presupuesto de comercio. Pero es que además viene de fondos europeos, ni siquiera de recursos propios. Y por cierto, es que resulta que esta consejería es de las peores, certificando y ejecutando los fondos europeos. Nuestro principal segundo sector económico, el 22% de la economía, 32.000 negocios, 158.000 empleos, se quedan tirados por parte de este Gobierno. Y la industria es aún peor. Porque mira, es que ni siquiera sube el presupuesto, es que baja. En el 2022, 16 millones. En el 2023, 14,8 millones. Con los mayores presupuestos de la historia, ustedes dedican menos dinero a la industria. Es que miren, ni su programa estrella del año pasado, el Impulso Industrial 4.0, sube. Es que baja en 2 millones. Señora Castilla, con estos presupuestos, la EDIC 2022-2027. Ustedes, estos presupuestos, son un engaño a la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias. La dejan vacía, salvo que ustedes me digan que su primer acuerdo, su primera acción, era bajar los presupuestos de industria y quitarle dinero a nuestra industria. Miren, hace solo una semana nos presentaban el primer Congreso Regional de la Industria y los titulares eran: Castilla ve la actividad industrial un motor de cambio y diversificación de la economía isleña. El sector espera aumentar un 25% su peso en la economía, alcanzar los 43.000 puestos de trabajo. Yo espero que en este Congreso ustedes le dijeran al sector que les iban a dedicar 14 millones de euros de presupuesto y que aún encima le iban a quitar 2 millones. Porque yo les garantizo que el sector industrial no se merece engaños. No se merece engaños cuando está intentando salir de la crisis tan dura en la que se ha enfrentado como el sector comercial.
Vaya terminando.
Termino ya, señor presidente. ¿Saben lo más triste de estos presupuestos de esta consejería? Pues miren, que los enfrentamientos y las peleas dentro del gobierno entre el señor Curbelo y el señor Román lo van a pagar los sectores comerciales e industriales de Canarias. Y lo siguiente más triste, que el señor Torres, que sabe todo esto, una vez más mira para otro lado. Gracias, señora consejera.
Gracias, señoría. Es el turno del Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, presidente. Buenos días, consejera. Si el año pasado, cuando vimos el presupuesto, le decíamos lo decepcionados que estamos, tengo que trasladarle que más decepcionados estamos con la ejecución. Y eso que gran parte del presupuesto simplemente lo han empleado en transferencias, ayudas y subvenciones, y son otros los que tienen luego el deber de gestionarlo y ejecutarlo. No ha sabido ni gestionar las partidas para La Gomera, que solo para la dinamización ha puesto usted partidas año tras año, y en la última comisión de hace apenas 2 días pues veíamos cómo incluso los centros como la Casa de la Miel de Palma o la Miel de Abeja o el Centro de Artesanía de Valle Gran Rey pues siguen cerrados, con la importancia que por supuesto tienen para el turismo y el mantenimiento de la cultura, la identidad y el patrimonio gomero. Volviendo al presupuesto previsto para 2023 que presenta hoy, vemos que este Gobierno sigue olvidando y subestimando la importancia del turismo para la economía de Canarias. Ya lo decíamos el año anterior, las ayudas son importantes, pero la gente lo que necesita es trabajo y que no la condenen a tener que depender de esas ayudas que ustedes están haciendo crónicas. Se vuelven a olvidar de que es nuestro principal motor económico y mientras siga siendo así hay que prestarle la debida atención y darle la importancia que tiene para generar empleo y economía. El año pasado el presupuesto aumentaba en un 7,3%, 624 millones de euros más, y a su consejería le daban 15 millones, un 2%. Este año el presupuesto aumenta más de 1.000 millones de euros y a su consejería le dan otra miseria, apenas 25 millones de euros más, de 148 a 173. Esto hace un 1,77% del presupuesto. Esto vuelve a demostrar lo que este Gobierno apuesta por el sector turístico, del que depende el sueldo de muchísima gente y que tiene una capacidad de arrastre brutal sobre el resto de sectores y actividades, y podría tener aún más si realmente creyeran en él. Sigue siendo un presupuesto prácticamente continuista, siguen sin importarle nuestras peticiones y nuestras aportaciones. Podría servirme incluso la misma intervención que el año anterior. Acabamos la legislatura sin un verdadero plan para el turismo, sin fijar una ruta y que el presupuesto luego sea el reflejo de lo decidido y lo consensuado. Sigue a golpe de actuaciones aisladas y la pandemia le dio la oportunidad de hacerlo. Así que tenemos lo mismo, promoción, municipios beneficiados y otros olvidados, etcétera, etcétera. Más política que responsabilidad. Y así no se mantiene que sigamos siendo un referente mundial. Pero entrando en detalles, presupuesto para 2023 de más de 10.000 millones de euros. Recalcar que nos dan el presupuesto hace apenas 2 días para analizar miles de páginas, las miles de páginas que tiene para poder plantearle las dudas. Además, uno de esos días festivos y otro día con una comisión de turismo por en medio, pues imagínense, además, para los que somos de otras islas, pues el tiempo que perdemos en los aeropuertos. No sé qué quieren esconder o a qué tienen miedo y luego hablan de esa transparencia, pero en fin. Primero decir que con tanto dinero que tuvieron el año anterior, en este Gobierno no se han visto cambios sustanciales, pero claro, lo fácil es dar subvenciones y hacer transferencias. Más de 671 millones de euros dejaron de ejecutar en 2022, de los cuales casi 400 son inversiones, eso se decía el otro día en la comisión. Imagínense lo que podía haber mejorado el destino en calidad si hubiesen sabido gestionar todo ese dinero. Pero evidentemente la culpa no la tiene solo usted, y esa calidad también tiene mucho que ver con la inspección, el control del producto y de la actividad, la legalidad, el intrusismo, todo eso fundamental. Y nos sorprende que partiera en 2021 con 100.000 euros, en 2022 dejara la partida a la mitad, 50.000 euros, se lo afeamos, y sin cortarse un pelo le vuelva a recortar este año otro 50%, dejándola en unos ridículos 25.000 euros para el plan de inspección. Y eso que vuelvo a recordar que los que hoy gobiernan con usted, estando en la oposición, exigían más medios y más inspectores continuamente, así que no entendemos cómo se lo permite. Como el año anterior, Su presupuesto no es un presupuesto justo ni equilibrado. El año pasado intentaron falsear esa injusticia poniendo, por ejemplo, partidas para la promoción para todas las islas y repitiendo algunas en las mismas partidas solo para equilibrar esa inversión en ellas, pero este año ni se han molestado en disimularlo, salvo esas pequeñas pinceladas que exponían. Por ponerle un ejemplo, le hemos pedido por activa y por pasiva la extensión de Cansa a todas las islas y solo la ha extendido de aquella manera a La Gomera. Y así fue el año anterior y así lo hace en este presupuesto de nuevo. Sigue jugando con el presupuesto en la consejería de la que depende la mayor parte del empleo de Canarias. También nos sorprende la partida del Fondo de Diversificación Turística, que en 2021 tenía 1.600.000, en 2022 les dejó una cuarta parte, 400.000, y ahora aparecen apenas 100.000 euros, iguales que el destino, ya lo tiene usted diversificado. Si nos vamos a la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, en formación profesional turística disminuyen casi 300.000 euros y desaparecen de un plumazo las transferencias a los ayuntamientos. Nos gustaría saber a qué se debe. En productos turísticos y de calidad turística aumentan apenas 100.000 euros, pero es que aún sigue por debajo del recorte que le pegó a la partida el año pasado respecto al 2021. En promoción y apoyo a la comercialización, con el aumento tan considerable que tiene, y le recorta usted transferencias también a los cabildos, pasando de casi 4 millones que tenía el año anterior a un solo millón de euros. En cuanto a la Dirección General de Infraestructura Turística, pasa de 28 a 24. Infraestructuras turísticas, gestión integral de núcleos turísticos, le hizo un recorte el año anterior de un 21% y este año la vuelve a recortar, deja solo 23 millones de euros, como se ha dicho, frente a los 36 que llegó a tener en 2021. Y lo mismo que la otra Dirección General, donde recortan es en las transferencias a los cabildos y ayuntamientos, pasando a darles un tercio. No llega a 4 millones de euros y lo que incrementa son las inversiones que gestiona usted en capítulo 6, que es en lo que hace en general en todas las partidas. Y me dirá que los recortes se deben a que le llegará dinero de España o de Europa, pero supongo que a otras consejerías también les llegará. ¿Y los fondos propios qué? Esto demuestra que este Gobierno no apuesta ni le importa en absoluto el sector. Tendrá que seguir apañándosela solo como ha hecho hasta ahora. Tienen 1.000 millones de euros más y encima hay partidas que recortan. Viceconsejería de Turismo, Planificación Turística y Sistema de Información. Le quitan todo el capítulo 4 de transferencias corrientes. En el presupuesto anterior tenía 4 millones para subvenciones a empresas privadas y no es que rebaje la partida, sino que la elimina completamente. Las inversiones reales, a diferencia de otras direcciones generales donde aumenta el dinero que controlan directamente, aquí la disminuye, dejándolas prácticamente la mitad. Y también recorta el capítulo 7, quitándole más de un 20% a los cabildos, ayuntamientos y entidades privadas para que realicen las inversiones. ¿Y sabe qué pasa? Que con todo esto se ven afectadas terceras personas, se ven afectados los cabildos, los ayuntamientos, empresas y entidades privadas. El resumen es que este programa pasa de casi 13 millones de euros a 6 millones, un 50% menos. También existía una partida de apoyo a la reactivación social y económica del ocio, la hostelería y el turismo activo y también desaparece, o por lo menos yo no la he visto. Viceconsejería de Industria pasa de 2 millones de euros a 100.000 y le quita todas las inversiones, elimina el capítulo 6 completo. Nos gustaría que nos explique esta brutal diferencia, ¿por qué? Porque o el año pasado era excesivo o este año la cantidad es ridícula o es que quizás ya no están ustedes planificando ni piensan seguir trabajando en industria tampoco. Dirección General de Industria, Seguridad Industrial y Minera, lo mismo, pasan de casi 2 millones de euros a apenas medio millón, elimina el dinero para inversiones que tenían para cabildos e instituciones sin fines de lucro. Desarrollo industrial pega un recorte de casi 3 millones de euros, pasando de 8 a 5 millones. Resumen, recortes también en Dirección General de Industria y recortes en comercio, aunque el presupuesto aumente. Que le recuerdo que sigue en una situación de máxima fragilidad. La verdad, no sé si así piensan diversificar la economía, como tanto le hemos oído decir desde el inicio de la legislatura. Y vuelvo a indicar que tienen 1.000 millones de euros más en este presupuesto y que estos recortes nada tienen que ver con que les vengan fondos de España, de Europa o de otra parte del extranjero. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Es el turno ahora del Grupo Socialista Canario por un tiempo también de 8 minutos.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría, señora consejera. Buenos días y bienvenida a usted y a todo su equipo. Después de escuchar a los grupos de la oposición, algunos de ellos, ver el catastrofismo y el pesimismo de sus intervenciones, me ha creado la duda de si he visto el mismo documento que han visto sus señorías de la oposición. Creo que sería bueno valorar el momento en el que nos encontrábamos hace escasamente un año y el punto al que hemos llegado para evitar determinadas cuestiones o determinadas suflamas alarmistas que no nos conducen a nada. Lo primero que quiero hacer, y después de escuchar algunas afirmaciones mucho más, es poner en valor el trabajo que ha venido realizando el Gobierno de Canarias a lo largo de todo este tiempo, que ya son años en los que se ha intentado, como decía ayer el portavoz presupuestario, mi compañero Iñaki Lavandera, dar certidumbre a la incertidumbre que venimos sufriendo a causa de determinadas circunstancias que todos conocemos, pero que no está de más recordar a la vista de la memoria frágil que tienen algunas de sus señorías. Situaciones adversas como la pandemia, el cero turístico, las catástrofes naturales o la guerra, entre otros frentes a los que ha tenido que hacer frente, valga la redundancia, este Gobierno tomando medidas dirigidas a superar cada circunstancia adversa. Este es un presupuesto que supone un esfuerzo más por parte del Gobierno de Canarias, un presupuesto en el que aumenta el gasto turístico, en el que aumenta el empleo, en el que aumenta la contratación indefinida, en el que mejora el sector servicio, un presupuesto que está diseñado para consolidar la recuperación económica, que está alineado con los objetivos del Plan de Reactivación Social y Económica de Canarias, que nos permite ejecutar los fondos de Next Generation, lo que supone una oportunidad para impulsar un desarrollo más ecológico, más digital y resiliente con las crisis económica, un presupuesto que sienta las bases de nuestro principal motor económico, del turismo, en la innovación, en la creatividad, en la sostenibilidad y en la inteligencia, aspectos todos ellos dirigidos a apuntalar la construcción de ese nuevo modelo turístico al que todos aspiramos y que sabemos que necesitamos. Detallaba usted, señora consejera, el aumento de esos 25 millones de euros de su consejería, pasamos de 148 millones a 173. Y en ese aumento apreciamos importantes partidas destinadas, como usted ya ha explicado, a la transformación del sector comercial a través de la innovación y la digitalización, otras como las apuestas por una mayor diversificación de la economía canaria mediante el sector industrial y otras que buscan impulsar la conectividad aérea para conseguir nuevas rutas y consolidar las que ya tenemos. Al mismo tiempo, se vincula el sector turístico con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que permitirá reducir las emisiones vinculadas al transporte, en especial el aéreo, y generar de esta forma un mayor nivel de concienciación de los consumidores a la hora de viajar. La apuesta en estos presupuestos del plan de descarbonización, del plan de infraestructura y mejora de destino o los planes de sostenibilidad turística en destino son el mejor ejemplo de que el Gobierno de Canarias recibió el mensaje que quedó claro tras la pandemia, y es que el perfil del turista, como usted bien dijo antes, cambió, que ahora es mucho más exigente y que lo mueven otras motivaciones mucho más allá del sol y playa. Insisto en que este documento que hoy debatimos recoge una realidad, teniendo una realidad contundente y una apuesta decisiva que sienta las bases de hacia dónde debemos caminar, asumiendo que el turismo posee una fortaleza que no tiene ningún otro sector, y es que incrementa la felicidad de la gente. Y creo que estos presupuestos hacen una apuesta decidida por afianzar esa fortaleza. A nosotros solo nos queda apoyarlo, valorarlo y mejorarlo si cabe.
Gracias, señoría. Ahora tiene el turno, corresponde a la señora consejera por un tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos por el tono que han utilizado en las intervenciones y también por, bueno, leerse unos presupuestos que al fin y al cabo pues también tienen el detalle complejo de ir al dato a dato, pero también les invito por las distintas intervenciones que he escuchado, es importante también ir a lo macro, porque es así donde se ve realmente la verdadera estrategia de la consejería y no solo dato a dato, como ha hecho alguna de sus señorías. En relación a la diferencia, porque ha sido común, no voy a nombrar a ningún diputado en particular, ha sido común en los fondos ordinarios o fondos europeos, la verdad que a mí ese menosprecio por fondos europeos me llama bastante la atención. Yo creo que es súper importante tenerlos en cuenta, es súper importante la labor que se ha hecho para captar los fondos europeos, para poder incrementarlos y tenerlos, además con un plazo de ejecución diferido en el tiempo, y o estamos diciendo todo el rato que no defendemos el REF ni los fondos europeos para Canarias porque somos RUP y no los defendemos, o los hemos conseguido y los aplicamos al presupuesto, como es este caso. Entonces, en este caso, la diferencia y la novedad de los presupuestos, al igual que eso ha pasado con el resto de consejerías, es que tenemos por un lado los fondos ordinarios y los fondos europeos, pero no es ningún menoscabo o no es dinero el fondo europeo, no es legal el dinero, creo que sí, y podemos encuadrarlo dentro de los objetivos estratégicos del Gobierno y de esta consejería, y así lo estamos haciendo. Por lo tanto, yo creo que en este sentido sí que se va a seguir y se va a seguir aportando al primer motor económico de Canarias y también a los otros dos sectores que dirijo en la consejería junto a mi equipo, que son la industria y el comercio.
Nosotros mismos lo quisimos poner también en la transparencia, con ese descenso en la, de la parte del sector industrial del 13%, y claro que lo hemos querido reconocer porque, vamos, no tenemos por qué esconder en absoluto, no significa que eso no… no siga yo creyendo que haya que seguir apostando por el sector industrial como un verdadero motor también para diversificar la economía canaria. Sigo pensando en lo mismo. De hecho, me alegra mucho escuchar la postura del Grupo Parlamentario de Podemos en este sentido, y espero que también, de aquí a que se aprueben los presupuestos, pues en ese sentido podamos mejorar también el área de industria a unos niveles en este sentido pues mejores, porque bueno, inicialmente pues hubo una serie de ajustes propiciados por políticas fiscales, de infraestructuras, etcétera, y sociales, que quizás no permitieron llegar a ese tope. Pero yo también me quiero quedar con los datos macro, ¿no? Es decir, no porque me quiera quedar, sino porque es la realidad. Es decir, cuando llegué a la consejería, en el año 2019 tenía 9,5 millones de euros para el sector industrial. Entonces, me gustaría saber qué apuesta hacía ahí los grupos de gobierno en ese momento por el sector industrial. Y durante todo este tiempo hemos aumentado 12 millones de euros nada más y nada menos. Pero se vienen a quedar con el dato del descenso del millón de euros, que además me gustaría destacar aquí que el año pasado los presupuestos iniciales en el área de industria teníamos los 19 millones con 2 de euros, pero recientemente hemos aún hecho varias modificaciones de crédito para un proyecto altamente demandado y consensuado con el sector industrial, que no sé con qué parte del sector industrial ustedes hablan, porque yo sí hablo y mi equipo también, en el que hemos dotado de casi 14 millones de euros a todo el sector industrial a lo largo de todo el año 2022, con lo cual que hay veces que la foto que reflejamos aquí a la hora de la defensa de los presupuestos es una, pero luego, de verdad, si realmente la consejería y el gobierno tienen una verdadera intención con determinado sector, se acabará materializando perfectamente y, por supuesto, si podemos aumentarlo, lo aumentaremos a lo largo también de la legislatura, de lo que queda de legislatura. También he visto algunas reflexiones sobre los distintos importes de las viceconsejerías. Las viceconsejerías me sorprenden porque también hay determinadas personas, diputados y diputadas en esta sala que han ostentado cargos políticos anteriormente. Las viceconsejerías son centros de organización, no centros directivos ejecutivos. Por lo tanto, tampoco se justifica realmente que tenga que tener un gran importe millonario, sino realmente tienen que tenerlo para los que lo tienen que tener, y los que realmente tienen que tener importes más elevados son los centros gestores, que son los centros ejecutivos, las direcciones generales, y que vayan a su vez a las empresas, en este caso del sector público estimativo, que son los grandes ejecutores, por lo menos en el caso de la consejería que tengo el honor de dirigir. También, por otro lado, señalaban el tema de los fondos europeos. En los fondos europeos ya lo señalé, pero sobre todo varias de sus señorías hablaban no sobre ese descenso de las infraestructuras turísticas, de la Dirección General de Infraestructuras Turísticas. Y a mí me gustaría señalar, para que les quede claro, que no es que haya habido una apuesta inferior en este sentido. Me habrán escuchado además en recientes apariciones en público por la apuesta de la mejora de los espacios turísticos públicos para mejorar la calidad del destino, no solo para las personas que nos visitan, sino también para los canarios que vivimos en el mismo. Y de esos presupuestos que se pueden ustedes observar de fondos ordinarios de la Dirección General de Infraestructuras Turísticas, están así porque los hemos incrementado con fondos europeos, también importantes, y que además vienen para ellos, o sea, no vienen para otra cosa. Y se compensa con los mecanismos de recuperación y resiliencia, en particular 10 millones de euros para el año 2021, 10 millones de euros para el año 2022. Cierto es que ambos están pendientes de firma del convenio con el Gobierno, con el Estado, pero estamos trabajando para que eso sea así. Y también 10 millones de euros correspondientes al año 2023. Dicho de otro paso también, estos fondos, estos millones que les estoy comentando de infraestructuras turísticas, lo va a gestionar la unidad administrativa provisional responsable de la ejecución y gestión de los fondos europeos, no la Dirección General de Infraestructuras Turísticas, porque orgánicamente es así. Por lo tanto, lo traslado aquí para que también lo sepan. Por otro lado, esto básicamente va a públicas, a infraestructuras públicas, pero es que ustedes no analizan la inversión que se hace en las infraestructuras turísticas privadas, y es importante. A lo mejor quizás no lo he sabido explicar yo, pero hay una inversión también en sostenibilidad energética de infraestructuras turísticas privadas con 9 millones de euros para los MRR en el 2021 contemplado y 16 millones de euros para los MRR del 2022. Creo que esto es importante ponerlo aquí de relieve. Después, por otro lado, varios diputados y diputadas han vuelto a insistir en Promotur, en verlo como un mero ente de promoción. Le hemos dado una vuelta a sus estatutos, le hemos dado más fuerza, han sido entidad colaboradora para ser verdaderos ejecutores de nuevos programas, y realmente sí que tenemos sí que tenemos un plan que es Canarias Destino y del que se desplegan muchas acciones de esta consejería, del que ustedes, muchos de ustedes me han escuchado hablar y muchas de algunas cuestiones también las he dicho aquí. Pero también me gustaría decir que en este momento, y en particular, señor de la Puente, esta comisión no es propia para hablar del personal de Promotur, sino del presupuesto. Pero bueno, simplemente la referencia que usted señalaba, simplemente para un poco aclarar esta parte. Señor Ramos, la verdad que le agradezco muchísimo el reconocimiento del trabajo de todo el equipo, porque al fin y al cabo sin todo ese equipo no tenemos los resultados que podemos tener, ni los presupuestos, y al fin y al cabo las estrategias que tenemos es gracias a ese trabajo y ese estudio de todo el equipo de la consejería. Al fin y al cabo, bueno, yo soy la consejera, pero todo el equipo funcionario, el equipo que me acompaña aquí, el equipo que tenemos en la consejería, en las empresas públicas, el personal laboral, es súper importante para que el destino y las Canarias en su conjunto, y las tres vertientes que están en la consejería, tengan los recursos necesarios, ¿no? En relación con el Grupo Parlamentario Podemos, el señor Denis, pues la verdad que me alegra escuchar ese apoyo a la industria canaria. Espero que finalmente pues así también lo podamos observar, porque finalmente pues ahí donde hemos visto ese desajuste es precisamente debido a unos cambios en medidas sociales y de fiscalidad, etcétera. Pero bueno, me alegra mucho que nos apoye en este sentido. Seguiremos apostando, y yo lo sé por el laboral en Canarias y usted también lo apoya, y ya en cuanto a las RUP, pues ya ahí esperemos a ver lo que señala la Consejería de Agricultura, pero también tenemos los fondos de los GMR, donde también hay una simbiosis entre el producto turístico y GMR en este sentido. Respecto también a la promoción turística, porque usted lo comentaba, también hay que decir que los alojamientos, los hoteles turísticos, representan el 20% del empleo y la promoción que se centraliza se hace para el conjunto del destino, no solo para el sector turístico, sino también para que vayan a determinado municipio a consumir, no en los hoteles, sino también para que vayan a consumir a determinado municipio en un comercio o en un restaurante, con lo cual, que en este sentido creo que es importante aclararlo y también para generar mayor actividad económica. Creo que respecto a las infraestructuras turísticas ya señalé lo que comenté, coincidimos en las nuevas subvenciones de artesanía y también en las zonas industriales. Pues la verdad que hacemos lo que está en nuestra competencia, lo que he venido aquí a decir, pero también estamos de acuerdo con su percepción, que creo que es importante también ponerla de manifiesto. Respecto a La Palma, sí me comentaba lo de los 1,8 millones de euros, lo hemos pasado a industria para finalmente llevarlo a las zonas industriales que el Cabildo nos puso y que podíamos ejecutar de mejor manera. A día de hoy parece que no es posible esa ejecución tan inmediata, pero le hemos querido contemplar el 1,8 millones, por el que usted me preguntó, y se está trabajando desde el área de industria junto con el Cabildo Insular de la Isla de La Palma para que tenga buen fin y pues finalmente pues lo vean pues los ciudadanos de la isla, ¿no? En relación a la señora González, agradecerles pues sus palabras, tener claro la visión de la consejería en su conjunto. Respecto a las infraestructuras turísticas, ya hice la apreciación que hice y creo que ya con ahí ya doy por todo lo que la explicación para que lo tengan claro en cuanto a los millones. La incertidumbre de las familias europeas no es objeto de esta comisión, pero es cierto que bueno, yo creo que Canarias en todo esto quizás se pueda ver beneficiada y no menoscabada. Por otro lado, pues la verdad que por una parte, hizo una reflexión que yo no sé si realmente a lo mejor la quiso expresar así o no, y si me lo permite el presidente unos minutos y termino. No comparto del todo que hayamos perdido la oportunidad, no comparto la percepción, que igual lo dijo mal, la afirmación, de que hayamos perdido la oportunidad de ser un destino referente en turismo sostenible. Llevamos trabajando mucho tiempo en turismo sostenible, de hecho lo somos, y de hecho, sin ir más lejos, nos acaba de invitar la Organización Mundial del Turismo a ir a Egipto, a la COP27, porque Canarias es el único lugar del mundo que tiene el plan de acción de lucha contra el cambio climático en el sector turístico más pionero del mundo. Me gustaría ponerlo de relieve, no sé si usted me entendió mal o no, pero bueno, quiero ponerlo aquí para que también ustedes, señorías, también sepan lo que valoran a Canarias a nivel general. Respecto al señor del Partido Popular, la formación profesional, tenemos 1 millón de euros en los MRR, lo que pasa que, claro, como aquí no se ve todo, pues esta es la dificultad que tiene. Las infraestructuras turísticas ya lo expliqué. Destaco también la ejecución que hicimos con el AVIVI de los alojamientos turísticos, creo que hay que ponerlo en valor, esto es importante. Y en Promotur hay un plan estratégico que, por cierto, en el Consejo de Administración están las cuatro patronales y han dado el OK, con lo cual que yo siempre cuento con el sector turístico y aquí también le respondo a la señora Calero, no me invento ni paso del sector turístico, todo lo hago en conjunto con el sector turístico porque entiendo que la única manera de analizar y llegar a buen puerto es la colaboración público-privada, también desde el momento uno o cero de definición de la estrategia de acciones a donde tenemos que ir, también como lo hacemos con el sector industrial y también con el sector comercial en este sentido. Creo que esto es muy importante. Respecto con la ejecución de los fondos FEDER, que señalaba también el señor Enseñán, yo no estoy de acuerdo con esa valoración que hizo. A lo mejor estamos confundidos en la normativa del Fondo Europeo, en la nomenclatura del Fondo Europeo que usted señala o no, pero la ejecución de los fondos FEDER en este sentido son bastante altas en la consejería. Otra cosa es de otro tipo de fondos europeos que han llegado, que a lo mejor no puede ser. No obstante, a día de hoy, en estos momentos, es bastante complicado valorar la ejecución de cualquier consejería y usted mismo también lo podrá observar. Respecto al sector industrial, ya he hecho las afirmaciones que he dicho y seguiré apostando por su fortalecimiento y por apoyar y por aumentar las partidas que sean necesarias desde que pueda. Y también en este sentido lo que dije antes, hemos aumentado en casi 14 millones de euros a base de modificaciones presupuestarias, una línea que inicialmente en el presupuesto del año pasado no estaba como tal. Y creo que eso es importante. Lo hemos aumentado y hay que ponerlo encima de la mesa.
Vaya terminando,
también,
señora
si
consejera.
Termino, señor presidente, respecto a unas afirmaciones de la señora Calero, sí hay un plan de turismo, el plan Canarias Destino, usted lo conoce, de ahí empezamos a desplegar muchas cosas más, acciones, todas en coordinación con el sector público-privado, y sí, sí es un presupuesto continuista, porque realmente es que no queremos dar palos de ciego. Es continuista, pero también tenemos en cuenta que estamos en un entorno inestable, con incertidumbre, con cosas que no sabemos qué es lo que van a pasar y que hay que reaccionar. Pero hay que tener un plan estratégico y también hay que tener capacidad de acción y de reacción. Y eso es lo que intentamos también manifestar con estos presupuestos y, por tanto, vamos a ir adelante. Y sí le voy a reconocer, y lo asumo, porque también a mí, en cierto sentido, me duele, me molesta y estoy comprometida y quiero que se avance, que es también la parte de inspección que usted señaló. Hemos hecho la aportación que hemos podido, pero desde luego que si se pudiera incrementar estaría encantada con que así fuera, porque creo que es fundamental también para los objetivos que las dos compartimos en este sentido. Por lo tanto, yo creo que bueno, queda claro la apuesta de esta consejera por los tres sectores. También decirle, en relación con muchos diputados que me señalaban sobre el capítulo 7, ha habido un cambio en la forma de gestión, porque no se ejecuta de forma correcta o por lo menos de la forma óptima como queríamos, y por eso hay un cambio de estrategia y por eso quizás ustedes han visto ahí un cambio en los números. De ahí que sea importante que lo vean en global y no solo en dato a dato, y esto realmente es importante. Y por último, ya y termino, muchas gracias, señora Cabrera, por sus palabras, por entender el conjunto, no ir solo al dato, que es importante, claro que sí, ir al dato concreto, pero también ser capaz de abstraerse a su vez, una vez de analizar el dato a dato, y ver la estrategia en conjunto de la consejería y también del Gobierno de Canarias, porque creo que es lo adecuado para también hacer una justa crítica. Y bueno, por tanto, ya quedo aquí para que, bueno, ustedes de aquí a la fase parlamentaria que corresponda hagan lo que estimen oportuno. Muchísimas gracias por todas sus aportaciones.
Gracias, señora consejera. Sí.
Presidente, gracias. Yo le pediría un tiempo, voy a ser muy breve, es simplemente por alusiones y por contradicha por la señora Paraclaro. Bueno, simplemente, muy rápido, consejera, yo no he dicho que su consejería, y mientras usted ha sido la responsable, haya perdido. Dije, literalmente, perdimos en su momento la oportunidad de ser los referentes en el modelo de turismo sostenible, pero no debemos perder el tren completo. Eso fueron mis palabras textuales. Gracias.
Gracias, señoría. Señora consejera, ¿tiene?
Nada, darle las gracias por la aclaración, porque yo digo, creo que no estaba, pero bueno, por si acaso, quería decirlo. Gracias.
Muy bien, gracias a su señoría, también a la señora consejera, y suspendemos la sesión hasta las 12 horas.